Bien, cambiamos de tema porque tenemos visitas en el estudio. Está con nosotros David Romero, que es integrante de un grupo de trabajadores de la vigilancia privada. ¿Qué tal, David? ¿Cómo te va? Buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme.
Bueno, para empezar y para ponernos un poco en contexto, para que el oyente se ubique más o menos, vigilancia privada. Cuando decimos vigilancia privada, ¿ustedes en qué ámbito laboral, digamos, se desempeñan?
Lo que sería vigilancia en realidad se transformaría en lo que es seguridad privada. Todo el contexto de lo que es el resguardo de los vigiladores en general, que son tareas generales que se le realizan a las distintas empresas, tanto ya sé de distintas calibres, ya sea Carrefour, Anónima, sectores privados como las fábricas industriales en general. Después tenemos sectores que también cubren las partes municipales y hay otras empresas que tratamos de regular como trabajadores de la misma fuerza que nosotros empezamos a construir el desarrollo de una actividad a la cual nunca se le tuvo en cuenta. En base a eso nosotros lo que hicimos es darle voz al trabajador. Por eso la intención nuestra fue constituir un bloque educativo y devolverle los derechos, tanto como los beneficios, a todos los trabajadores a los cuales nosotros en estos años hemos ido aportando durante estos 6 años.
Claro, digamos que la intención que tienen ustedes es la de lograr una representación de los trabajadores de este rubro que se denomina vigilancia privada, ¿no? O seguridad privada, como vos decías.
Seguridad privada, sí. Sí, lo que tratamos de hacer es restituirles los derechos constitucionales y los derechos laborales e insertar al trabajador nuevamente en la sociedad, ya que durante muchos años hubo una ausencia sindical general, nunca se le mejoró el sueldo a los trabajadores, entonces nosotros lo que hicimos es devolverles los beneficios por ley que corresponden, porque ningún convenio puede estar por debajo de la ley. Entonces nosotros lo que hacemos es devolverle ese derecho y tratar de poner las empresas en regla, que cuesta muchísimo porque siempre el lado empresarial dice no puedo, no llegamos, claro. Los costos dependemos de terceros. Y el tercero no entiende que también es un tercero solidario responsable de los derechos que están siendo vulnerados todos los trabajadores. Hablamos de lo que sería aporte, hablamos de lo que es obra social, hablamos de lo que sería integrador a la sociedad, al trabajador, ya que tiene un sueldo por debajo de la canasta básica.
Claro, por lo que se desprende de lo que vos decís, digamos que el trabajador de vigilancia privada no contaba con todos estos beneficios, con toda esta representación. ¿Pero por qué no contaba? ¿Porque no había un gremio que lo representaba? ¿Porque cuál era la razón que quedaban allí un poco en el olvido, digamos?
Nos pasó, por ejemplo, yo inicio en el 2013, pasaba que muchas veces los integradores de cierto sindicato local, llámese la UBRA, nunca se interesó por los derechos de los trabajadores. Es más, el convenio se declaró anticonstitucional en el mismo acto que se hace el convenio, entonces sale la ley 732, donde el decreto deroga ciertos ítems. Entonces se generaron un anexo y nunca se mejoró la calidad para el trabajador, o sea, nunca se lo incluyó, siendo que son responsables de cuidar patrimonios multimillonarios a todas las empresas, llámese, como vuelvo a repetir, marcas importantes. Claro. En la localidad no se ha construido nada de mejora y la obra social en sí no funcionó jamás para los trabajadores. Nosotros el año pasado, en base a que pasaban situaciones personales, porque nosotros somos una rama constituida para poder educar al trabajador y recupere sus derechos, logramos bajar un acuerdo con una obra social externa, la cual hicimos convenio con la gente de la OIEP, el Policlínico Fueguino, la Clínica San Jorge y lo que sería la Asociación Médica la odontológica y la oftalmológica, para devolverle e insertar al trabajador nuevamente a la sociedad, lo cual beneficios que no tenían antes.
O sea, ustedes están reorganizando todo esto, ¿y en qué punto se encuentran actualmente en todo este proceso de reorganización y de otorgarle todos estos derechos que vos recién mencionabas?
En base a eso, nosotros lo que hacemos es invitar a los trabajadores que no tengan miedo, porque hoy en día el trabajador tiene miedo en sí, porque La mayoría fueron trabajadores grandes o jubilados, entonces no se interesaron en buscar sus mejoras. Entonces, más allá del maltrato y el despido masivo que generaban estas instituciones, porque son de fuerzas retiradas, o sea, ya me sé, fuerza militar, policial, entonces hay como un amedrentamiento hacia el trabajador y no dejan constituir sus propios derechos. Lo que hicimos nosotros es reforzar ese calibre, enseñarles que tienen derecho, que tienen disposición, entonces le enseñamos a hacer recuento de sus aportes contributarios, a leer un recibo de sueldo, a que reclamen sus diferencias salariales, a que verifiquen si las obras sociales están funcionando o son partidarias de darle un servicio como corresponde. Le hicimos un acuerdo en base con una credencial propiamente de la institución nuestra que estamos constituyendo con la OIEP, a darle beneficio en distintos rubros, ya sea indumentaria, alimento, por los distintos locales que dentro de la localidad nos han dado beneficio, y por el sector de Tolwyn, para un sector turístico, para la gente de Ushuaia. Entonces estamos construyendo. Lo importante es que la gente se anime a acercarse y a interesarse del tema, no perder el miedo a reclamar, porque yo siempre soy partidario de decirle, el trabajador tiene que reclamar mientras está trabajando, luego de que nos quedamos sin empleo, todo trabajador sabe que tiene que salir a buscarlo, entonces no cuesta el doble, no pensamos con claridad y a veces cometemos acciones que no debemos, entonces consideramos que es mejor que el trabajador se enfunde con educación, tenga un concepto de sentirse representado, parte de la sociedad, y no tener que agachar la cabeza porque cobra un sueldo por debajo de la canasta básica.
Claro, esto se me ocurre pensar que también esta convocatoria que ustedes están haciendo, esta invitación, a ustedes también les serviría para tener una real dimensión de qué cantidad también de trabajadores están en el rubro, porque no sé si ustedes tienen alguna estadística de más o menos cuántos trabajadores están en lo que se llama vigilancia privada.
En lo que es vigilancia privada, no sabemos el monto y la cantidad de trabajadores en sí, porque hay un artículo en base a lo que es la ley de contrato de trabajo, donde tienen que presentar cierta documentación en el Ministerio de Trabajo. Esa documentación tiene que estar registrada y reglamentada. ¿Cuántos trabajadores vas a tener a disposición? ¿Cuánta hora lo vas a hacer trabajar? ¿Qué tarea va a realizar? ¿Por qué categoría lo vas a poner? Y nos encontramos hoy en día con lo que es vigilancia de seguridad privada, distintas empresas que no hacen aporte, estamos verificando, invitando a trabajadores que tienen miedo, entonces por no perder lo poco que tienen, no se animan a sumarse. Y como te digo, hay muchas empresas que son irregulares al partido de hoy en sí. Y en base a lo que vos me planteás, y calculamos cerca de 500 trabajadores o más, lo cual son por cada uno de los trabajadores que corresponde a una familia, entonces son abandonadas también las familias porque no tienen su propio derecho que le corresponde constitucionalmente, ¿no?
¿Este número de 500 es solamente aquí en Río Grande o en toda la provincia?
Calculamos que en toda la provincia, porque nosotros, si bien somos una institución pequeña, tenemos afiliado a la gente de Ushuaia y Tolwyn. Si bien en Tolwyn no hay muchas instituciones, pero en Ushuaia no nos hemos logrado expandir porque la gente desconoce el trabajo que venimos haciendo de defender los derechos y hacer los reclamos de diferencias salariales, declarar puntos anticonstitucionales que han hecho del trabajador una diferencia abismal, y que decimos, che, hay que prestarle atención a los recibos sueldos, hay que guardarlo, hay que verificar los aportes, porque eso es correspondiente al trabajador, no a la institución.
Y estimativamente, ¿cuántas cantidades de empresas creen ustedes que hay? Porque evidentemente, con la respuesta que nos diste antes, tenemos que entender que la cantidad de trabajadores va fluyendo.
Va fluyendo y disminuyendo, como usted dice. Por ejemplo, te voy a comentar un concepto muy cercano. Por ejemplo, nos pasó con una empresa llamada Ezequiel Seguridad, la cual prestaba servicio en una de las grandes empresas que ustedes conocen, que es Migor. Y asimismo, desfalcó a todos los trabajadores porque nunca generó los aportes correspondientes, no generó la indemnización que debía hacer. Entonces logramos que los trabajadores se acercaran, lo los instruimos legalmente, formaron un bloque educativo generalizado y los chicos pasaron a una nueva empresa llamada Grusep, G4S, uh-huh. Y lograron volver algunos trabajadores, otros quedaron fuera por la edad y por el tema este de pandemia de COVID.
¿Y esa empresa desapareció?
Desapareció y asimismo muchos trabajadores quedaron sin recuperar parte de su tiempo invertido, que es lo que digo que es el tiempo perdido del trabajador, dedicarle tantos años a una empresa y así la empresa mismo pueda desaparecer impunemente.
Claro. Tenemos que interpretar también que en esta etapa de pospandemia la actividad se quedó con muchos menos trabajadores.
También se quedó con muchos menos trabajadores y muchas instituciones privadas han agarrado de contratar servicios, por ejemplo, adicionales, que son la policía, cuando deberían acotarse a contratar empresas de seguridad. Ajá. Porque en realidad sabemos que son funcionarios públicos y tienen que representar al ciudadano.
Claro. Bueno, lo hemos visto en algún supermercado, por ejemplo.
Sí, en base a eso, ellos contratan el servicio de seguridad, por ejemplo, y contratan el servicio para que puedan accionar de cierta manera con la ola de delitos que hay en robos, hurto o a veces ciertas lesiones que se le genera a los trabajadores que a veces no están cubiertos como corresponde. Uh-huh. Y hay otras instituciones, como usted dice, mercados o aerolíneas o otros sectores que también contratan adicionales y no contratan vigilancia privada. Claro.
Contratan adicionales de la policía de la provincia, vale aclarar, ¿no?
Aclarar.
Bueno, esta etapa que están transitando ustedes, en el mediano o largo plazo, ¿dónde los ubica? ¿Dónde los...?
A nosotros no nos pueden encontrar en Almafuerte 975, conjunto con los chicos de la OIEP, donde hemos hecho una credencial con beneficio, como explicaba anteriormente, donde ellos pueden acceder a beneficio en distintos locales de la ciudad para ayudar a su sueldo en sí. Uh-huh. Almafuerte 975, repito, y mi número personal es 2964-608726.
Bueno. Cuando uno dice vigilancia privada o seguridad privada, uno, bueno, lo puede ver, como vos decías, ¿no?, en diferentes empresas, lugares, comercios. ¿El trabajador de vigilancia privada o seguridad privada recibe algún tipo de instrucción para a la hora de desarrollar su actividad? Porque vos recién mencionabas, bueno, existe la posibilidad de que se cometa algún delito dentro de algún, imaginemos, un supermercado, de alguien que se roba algo del supermercado. Bueno, ahí, ¿quién interviene? ¿La seguridad privada, la vigilancia? ¿Esa persona tiene una instrucción de cómo debe actuar en una situación de esas características?
No todas las empresas cumplen con el rol de capacitación. Por eso planteaba que hay falta de regulación en varias instituciones, ya sea las normativas de higiene y seguridad y el tema de procedimiento. Como vos acotás, por ahí se necesita la fuerza policial porque se generan lesiones sobre el personal y eso casi no está contemplado para las grandes empresas que contratan servicio, ¿no? Imagínese que lo que sería el servicio de lo que sería el servicio de seguridad privada, el tercero solidario en ciertas condiciones no es tan solidario como arremete, porque el control de aporte tiene que verificarlo, no lo hacen. Que le paguen al trabajador el cuarto día hábil, no lo verifican, que en realidad el trabajador tenga la cobertura de una póliza de seguro, no lo tienen. Entonces, que a veces es que algunas empresas cumplen y otras empresas no cumplen. Entonces, nosotros invitamos a los trabajadores que se unifiquen, tengan criterio, porque hoy en día nosotros hemos logrado en una de las empresas locales, llámese Vigilan en sí, tener beneficios que mejoran las condiciones del trabajador, siempre y cuando no perder el rubro de hacerse responsable del patrimonio que hoy en día cubrimos como seguridad privada.
Claro. Uh-huh. Bien.
Esa responsabilidad solidaria de la empresa principal de la actividad que contrata a una empresa para seguridad privada, ¿está con antecedentes legales de que corresponde esa responsabilidad? Porque hablar se habló mucho siempre.
En base a lo que dice la 2744, que es la ley, hay 15 primeros artículos que fundamentan que la responsabilidad cuando se contrata un servicio, yo tengo que saber a quién meto a mi casa, por ejemplo, porque contrato un servicio, y tengo que contratar si los antecedentes de esa persona que contraté el servicio estén en regla y si en realidad le va a aportar al trabajador, porque en base a eso hay un delito. Si el trabajador no lo entiende, tiene que reclamarlo. Por eso yo digo, el trabajador tiene que reclamar mientras está en actividad.
Sí.
Muchas veces han dicho, y conozco gente, que me dice, no, cuando consigo mejor de seguridad me retiro, me voy. Entonces deja esa desprolijidad por falta de solidaridad de no hacer los reclamos, no, porque me van a echar. Sí, pero tampoco se hizo la denuncia correspondiente, nunca se hizo la contratación, nunca se hizo la verificación de, como decimos, de las normativas de higiene y seguridad, de la falta de botiquines. En la pandemia lo vimos todos claro que los trabajadores de seguridad terminaban haciendo otras tareas excesivas y no se les pagó ni una remuneración. Cuando dice la Constitución Nacional, mayor trabajo, mayor remuneración, igual trabajo, igual remuneración. O sea, es un concepto donde nosotros tenemos que capacitar al trabajador que tiene que recuperar su esencia laboral y su humanidad como parte de la sociedad. O sea, es una actividad que ha estado desprotegida totalmente hace muchos años. O sea, un concepto general. Asimismo, la obra social no les funcionaba a los trabajadores.
Claro.
¿Y quién lo verificó? ¿Quién se encargó de contactar? Las autoridades. Ah, no, si no hay denuncia, no pasa nada. ¿Quién se encargó de decir o resaltar, che, esa tarea no le corresponde al trabajador de seguridad? Pero el trabajador de seguridad, por su amabilidad, su disposición, su buena predisposición, hace tarea ajena a su servicio.
Sí.
Entonces, hay cosas visibles.
Como, por ejemplo, en un supermercado donde era acomodando los carritos afuera.
Claro.
No solamente eso, o sea, generalizando en sí, por ahí te exigen tarea excesiva a tu oficio.
Claro.
Y no te la quieren remunerar, o sea, no te la quieren reconocer. Somos parte todos de este concepto. Cuando cuidan patrimonios multimillonarios, no cuidan, cuidan el patrimonio, cuidan el trabajo de un operario, cuidan que el operario no se esté lastimando o que no pueda tener un accidente, controla de que si hay un incendio tenga que sacar todo el operario y después tratar de ver cómo evitar cualquier tipo de accidente mayor. O sea, ¿y eso?
Claro.
¿Cuándo se la reconoce al trabajador?
Claro. Bueno, acá hay un supermercado que vos comprás un electrodoméstico y el de seguridad, el de vigilancia, te controla la garantía. O sea, te controla el ticket, la garantía. Uno dice, pero esta persona tiene que hacer este trabajo o el supermercado tiene que tener a alguien, un supervisor o algo que sea el que realiza esa tarea, ¿no?
Como en su momento ponerle el gel en mano a la gente que entraba.
Claro, también, sí, para durante la pandemia.
Sí, sí,
claro.
Al comienzo, sí.
Bueno, en base a eso nosotros logramos, cuando le exigimos a la empresa el tema de que se le pedía tarea excesiva, nos dijeron que no era responsabilidad del trabajador, entonces le dijimos, entonces por la buena predisposición que habían tenido los trabajadores, dale un beneficio. Pero todos los trabajadores manejaron el mismo criterio, entonces cuando se le dijo, no se coloca más, por favor, sí se controla que la gente, por favor, asistencia, ese control sí. Entonces, como impedir el paso a ciertas personas, a veces lo hacen los controladores, los más llamados patovica, que saben que cuánta gente tiene que entrar a un boliche, si las puertas de emergencia están funcionando. Entonces hay una tarea excesiva que a veces ciertas cosas escapan de las normativas que se tienen que estar controlando.
Claro.
Y entonces a veces también hay una desprotección de la parte de las instituciones que tienen que estar regulando esa actividad.
Así es. David Romero, te agradecemos mucho la visita aquí a Radio Nacional.
Gracias a ustedes. Estamos dispuestos para que los trabajadores se sumen a un cambio, a mejorar sus derechos laborales y a generar algo nuevo en la provincia, tanto como acá en Río Grande, en Tolhuin y en Ushuaia, para que la gente tenga voz y voto y pueda saber que tiene derecho y tiene la importancia de un grupo de trabajadores con la intención de enseñarle, educarle y hacer valer su derecho.
Bien.
Bueno, gracias por venir.
Gracias.
Muchas gracias.